características nos van a ayudar a distinguir muy particularmente qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viendo, percibiendo en algunas otras personas, pero bien interesantemente también en nosotros mismos. Esa es la intención al ver esto. Entonces vimos, por ejemplo, que la lascivia es una actitud que va a huir al compromiso, es una actitud que no es honesta, es una demostración de lo que es la sexualidad que ha sido pervertida por nuestro propio egoísmo, y por definición es infiel, porque la lascivia siempre busca un objeto nuevo y busca estar conectada siempre con un objeto nuevo. Esa es la intención de una persona que está padeciendo lascivia. Del lado derecho en la pantalla dice que el amor es comprometido, completamente contrario a la evasión que tiene constantemente la lascivia. Es honesto. Estamos hablando en este sentido de un deseo sexual que ha sido redimido por Dios. Y de hecho, debo decirlo, al incluir la palabra redimido, estamos implicando que todo lo bueno de lo que es el deseo sexual que Dios nos ha dado, todo lo bueno se eleva, se incrementa, y todo lo que es malo en el deseo sexual se elimina. Esa es la idea de la redención de nuestro deseo sexual. Y por definición, el amor es fiel porque está centrado en el objeto de quien lo recibe, ¿verdad? A quien se le está dando el amor, y por eso esa característica. Gracias. Vamos a las que siguen para empezar a aterrizar ya el final de estas comparaciones que estábamos haciendo. Platicamos de esto también, ya la hablamos. El amor busca comunicar y puede ser muy efectivo en comunicar lo que se quiere. El amor no es únicamente una situación donde me olvido de mí mismo. El amor también implica que entiendo quién soy y puedo llegar a mi relación de pareja y pedir y demandar ciertas cosas de esa relación, pero son comunicadas. Se pide de una forma correcta, amorosa, donde yo no estoy en el centro. Al contrario, la lascivia busca manipular, porque al manipular el objetivo sigue siendo que yo quiero obtener un beneficio. Por eso preguntábamos la semana pasada la diferencia entre manipulación y motivación. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Motivación es cuando yo impulso a alguien para que con una motivación, una fuerza interna, haga algo que la persona misma necesita o le conviene a la persona misma. En la manipulación, yo ejerzo presión externa para lograr algo que me conviene a mí. Entonces, ubique: motivación es interna, manipulación es externa. En la motivación, el beneficiado, la beneficiada es la persona a quien estoy motivando. En la manipulación, ¿quién se beneficia? El que manipula, así es, yo, ¿verdad? Si yo soy el manipulador. Si a mí me manipulan, se beneficia a la persona que me está manipulando. Correcto, vamos a la que sigue, por favor. La lujuria es superficial y el amor es profundo. Y como ya dijimos, la lujuria se mantiene en niveles solamente de cuestiones vanas, de cuestiones que no tienen mucha importancia, mientras que el amor realmente profundiza. La que sigue, por favor, si eres tan amable. Vamos a poner las dos siguientes. Ahí está, platicamos de esto. La semana pasada platicamos de el tercer renglón. La lascivia puede estar relacionada directamente con la atracción a primera vista, y es algo que es real. Todos podemos sentirla. Es probable que tengamos oportunidad, después de hablar de los procesos químicos que suceden en nuestro cerebro que producen la atracción. Es bien interesante lo que sucede. Podemos sentir y percibir atracción con personas que ni siquiera nos habíamos imaginado que podíamos sentir algún tipo de atracción cuando se dan esos elementos en el cerebro. Si tuviéramos tiempo, después los platicamos, pero ahorita basta decir que la lascivia es capaz de sentir una atracción que es confundida con amor y que se siente como eso, y se le llama amor a primera vista, ¿ok? Sin embargo, el amor, por definición, no puede haber amor a primera vista, porque el amor requiere madurar. El único amor a primera vista es el de Dios, que te amó en el instante que naciste y antes de que nacieras, y te creó y tus padres te concibieron y Dios ya te amó, ¿verdad? Ya te amaba. porque Él es perfecto. Pero entre dos personas, ese tipo de amor, para sostener una relación para toda la vida, ese tiene que madurar. Ese toma tiempo, no es instantáneo. Ahora vamos al cuarto. ¿Qué dice allí en la parte? Vamos a empezar con la derecha, en la columna del amor. ¿Qué dice? ¿Qué es? Ah, ya descubrí que no ven, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Seguro, confiado. En contraste con la lascivia, que es celosa. Ahora, Cantares, Eclesiastés y Proverbios hablan bastante fuerte acerca de los celos. Una característica que tenemos que comprender cuando con nosotros contrastamos la lascivia y el amor es esta cualidad de los celos. Los celos en el fondo son siempre motivados por la inseguridad que siente y tiene o le es producida a la persona que siente esos celos. Los celos en ese sentido negativo, porque hay unos celos que son positivos, pero los celos en el sentido negativo están enraizados en la inseguridad del individuo. Están enraizados quizás en experiencias pasadas que el individuo pudo haber sufrido, tenido, padecido, lo que sea. Pero lo interesante de los celos es que están fundamentados en lo que se me está haciendo a mí, no en lo que está pasando la otra persona, sino en que se me está ofendiendo a mí y se me está quitando algo que yo considero que es de mi propiedad. Y entonces en realidad los celos es una forma de egoísmo, pero revuelta y confundida con emociones de amor o con emociones de relaciones personales. Eso es en realidad lo que son los celos. Y la Biblia dice que los celos son tan fuertes como la muerte. Que hay personas que cuando han sido atacadas con asuntos de celos, ellos, aunque la persona muera, aquel que les hizo daño, ellos no se darían por satisfechos, dice Proverbios. Puede morir aquella persona que le ofendió, y cuando la persona está dañada por celos, aunque la persona que le ofende haya muerto, la persona afectada por celos no se da por satisfecho, porque es en esencia un problema de egoísmo y de inseguridad. ¿Cuál es la diferencia contrastado con el amor? El amor es seguro y el amor es confiado. Yo sé quién soy y qué le estoy ofreciendo a mi esposa y qué está ofreciéndome mi esposa a mí, y yo entiendo eso, sé quién soy. Pero hay que aclarar algo: el seguro y el confiado, déjeme decirlo con cuidado, pero no encuentro una mejor manera de decirlo que confiado. Pero el amor no es tonto y tampoco es ciego como para decir que yo amo a mi esposa, tengo un pacto con ella para toda la vida, y entonces no importa si yo ando con otras mujeres yendo a bailar, ¿verdad? Por ejemplo, y yo puedo decirle, no son mis novias, no quiero relación con esas personas. Pero no sé si me explico, que hablar de amor como seguro y confiado no nos da la licencia para portarnos de una manera inadecuada con nuestra pareja y decir, ay, no seas celoso, el celo este es egoísta. No seas egoísta y compárteme con todas las demás personas, ¿verdad? Eso no cuadra. Todos sabemos que cuando hablamos en estos sentidos de un pacto de matrimonio, estamos hablando de un pacto de exclusividad. Yo he prometido vivir, amar, entregarme solo a esa mujer, y ella ha prometido al casarnos vivir y entregarse solo a ese hombre. Si ustedes recuerdan los pactos, hay una sección donde el que oficia la boda le pregunta a los que están casándose, y a ver si se acuerdan. Hay una sección específica que dice: renunciando, dejando a todos los otros, prometes, te comprometes que te entregarás solo para Juan, Pedro, Ernesto, Mario, para todos los días de tu vida. Y se le pasa el micrófono a la persona y la persona contesta: sí, acepto, sí lo hago. Renunciando a todos los otros. Entonces hay un sentido en el que la relación de un amor que forma la intimidad, que es el fundamento para nuestras familias, sí tiene un elemento de exclusividad. No nos engañemos con esa idea. que el amor es confiado, y como el amor es puro y el amor está ya en su lugar, entonces tiene el permiso la persona de portarse mal, ¿verdad? Y de andar tirando. ¿Se acuerdan de la ilustración de las sogas, de las cuerdas que andamos tirando todo el tiempo? Entonces no estamos diciendo que una persona o una pareja que es madura nunca en su vida van a tener cierto tipo de celo, porque Dios mismo, que es santo y perfecto, siente, tiene, expresa celos cuando su creación, cuando su pueblo le da la gloria a otro Dios y reconoce a otro Dios en lugar de reconocerlo a Él. Y nuestra Biblia dice que es un Dios celoso en ese sentido. En ese sentido es un celo que es santo, cuando nos da tristeza o coraje que la persona toma una decisión que le daña. Y el celo, insisto, tiene una parte, tiene un lugar importante cuando es sano y es motivado por el amor. Y esa es la razón que lleva a la pareja a pedir y exigir la exclusividad, pero no está enfermo constantemente de ahí. ¿Y dónde está? ¿Y qué está haciendo? Y que necesita revisar cada uno de los pasos de la pareja. Normalmente cuando tenemos ese tipo de problemas, estamos hablando de una situación de inseguridad en un matrimonio que puede tener amor, o de plano de un problema de lujuria o de lascivia. Esto es muy común, si ustedes lo observan, es bastante común en estos noviazgos, entre comillas, de los chicos de secundaria, ¿verdad? No son noviazgos, pero ahí están en la secundaria con un tipo de relación. Y si la chica está, fíjate qué interesante, le dijo el chico a ella que fuera su novia y ella dice que sí. Ninguno de los dos entiende qué es eso de ser novios, ¿verdad? Están, lo vieron en la tele, en las novelas o lo que quieras, y entonces ya se van a tomar de la mano y se van a dar besos y van a comerse la misma paleta juntos y se pasan el chicle y todas esas cosas raras. Y entonces eso es ser novios. Pero ¿qué es lo que sucede? Bien curioso. En alguna manera se piensa que si ellos deciden ser novios, y ya son novios, ya andan de la manita, ella no puede ir y platicar con otros muchachos, porque entonces el otro muchacho, el que es el novio, le va a lanzar un reclamo a ella: ¿qué estás platicando? ¿Por qué estás platicando? Y se da toda una serie de problemas allí. ¿Por qué? Porque por definición la lascivia no está buscando el bien del otro, no hay seguridad en el que la ofrece. La lascivia es por definición celosa, no comparte aquel objeto que le da el placer al que lo busca por lascivia. Y entonces se generan un montón de problemas, ¿verdad? Nos ha tocado ver a todos tristemente estos videos que suben a las redes de chicas peleándose por un muchacho, y el muchacho bien galán allá con un palillo de dientes, ¿no?, viendo a las chicas desgreñarse. O al revés, dos chicos que se están peleando por una chica porque alguien le habló o le hizo un piropo. Eso no es amor. Puede parecer amor, pero no es amor. Es una pasión que está allí y que motiva por egoísmo los celos de ver que alguien más toma aquello que le supuestamente le corresponde o le pertenece al otro objeto. Vamos a ver las que siguen, por favor, y vamos a ver si alcanzamos hoy a cerrar. La lujuria, por definición, la lascivia no sabe esperar, no es paciente. Si una persona con lascivia se acerca a otra y quiere obtener placer, la definición de la lascivia es que lo quiere ya, en el instante. Quiere tener la satisfacción de ese deseo en ese instante. El contraste es que el amor es paciente, sabe esperar. Por eso aquí entran esos detalles de estas relaciones. Yo sé que cuando hablo de esto, a algunos su corazoncito les empieza a zumbar y les duele, porque aquí es donde hablamos de estos amores de lejos. El muchacho, la chica que están en la universidad y él se va un año a estudiar a otro lado y ella no sabe si esperarlo o no esperarlo, o mejor se agarra el chavo de la esquina, ¿no? Porque el otro ya se fue. Mira, cuando no se espera, cuando se quiere en el instante, la característica es que es usualmente lascivia. Aquí es donde vemos este problema tan repetidas veces de chicos, insisto, que entran a una relación de noviazgo y termina en una relación sexual en la que no habían planeado ni casarse ni tener hijos, pero vienen estos como resultado precisamente de la impaciencia, de no saber esperar. También debemos de decirlo, Lo hemos repetido aquí varias veces. Algunos de ustedes están solteros o solteras sin casarse, precisamente porque lo que están buscando es amor. Y lo que están ofreciendo es amor. Si fuera por lascivia, ustedes ya estarían juntos con alguien, ¿no? Si fuera por pura lascivia que ustedes se mueven, probablemente ya se habrían ido a vivir con alguien o habrían aceptado que alguien viviese con ustedes, si estuviesen movidos solamente por ese elemento. Pero muchos de ustedes, porque están buscando este amor maduro, están esperando. Y conocemos que algunos de ustedes han luchado porque la pareja que a lo mejor Dios tenía para ustedes pues anda de desobediente, ¿verdad? No quiere seguir a Cristo, y ustedes, por amor al Señor, por hacer las cosas correctamente, están esperando. La característica de la lascivia es que, insisto, quiere las cosas al instante y causa un montón de problemas. Cuando entonces tienes una relación con un chico, una chica te está escribiendo, te está invitando a salir, ¿qué tan impaciente le ves a él o a ella de que estén solos? ¿Qué tan impaciente es este muchachito, verdad, cuando te invita al cine y le pide permiso a tu papá y le dice: no, señores, muy inocente, vamos a ir a ver una película cristiana y vamos a orar juntos ahí en el cine, ¿verdad? ¿Qué tan rápido ese muchacho quiere tomar tu mano? ¿Qué tan rápido, verdad, se estira en el cine y pasa la mano por ahí, verdad, por un lado? ¿Y qué tan rápido tira un popote para que tomen los dos de uno? Y yo casi parece que les estoy diciendo trucos, pero no. Lo que estoy diciendo es: ¿qué tan impaciente es de acercarse, de abrazarte? Pasa de abrazarte del hombro a tomarte de la cintura. ¿Qué tan rápido e insistente es esa persona para pedirte relaciones sexuales? Aquí hemos tenido conversaciones con señoritas que tienen una relación de noviazgo y con toda honestidad platican con alguno de los líderes o con un servidor y dicen: es que esta persona, sí, me quiero casar, sí estoy pensando que es algo en serio, es algo de Dios, pero me insiste y me insiste y me insiste en que tengamos relaciones sexuales. ¿Usted considera que eso es amor? Eso no es amor. El amor está dispuesto a esperar para hacer lo correcto en el momento correcto. La lascivia no le importa lo que sea y cuando sea. Alguien me enseñó, no recuerdo ni por qué razón, cómo llegamos a ver eso, pero me enseñó un video de alguien que grabó a dos jovencitos con el uniforme de secundaria sosteniendo relaciones sexuales en la calle, en una plaza. Están recargados en una barda como esta altura y están parados allí. O sea, ni siquiera le pido que se lo imagine, pero están los chicos en la calle sosteniendo relaciones sexuales. De secundaria está la mochila de uno, el otro ahí, la lonchera casi, ¿verdad? Y él pasa el camioncito del transporte. Y estos chicos están sosteniendo relaciones sexuales allí en la calle. No quiero sonar, ay, me asusta, está pasando un montón. Pero ¿cuál es la característica? ¿Paciencia? ¿Esperar? ¿Hacerlo bien en su tiempo y en su momento? No, la característica es: si tú lo sientes ahorita, hazlo ahorita y dale rienda suelta a tus pasiones y adelante, porque tú tienes que ser satisfecho. Ese es el problema, que mucha gente crece con este patrón de impaciencia, no aprenden a esperar, y por lo tanto cuando se les presenta una situación donde las hormonas están a todo y les hacen así en la orejita y el otro le da un besito y pasan líneas, terminan en una relación sexual donde después hay una enfermedad o donde después hay un embarazo que no deseaban, no querían, y ahora están con el dilema: ¿te casas, no te casas? ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué pasa con la escuela? La vida se trastorna. Pero qué interesante, miren, muchas veces no es el sexo, es la incapacidad de esperar. Y usted ayúdeme, ¿en qué etapa de la vida se enseña esto? ¿Qué opinan? ¿En qué etapa de la vida se enseña a una persona a saber esperar? Desde bebés. Nosotros los padres somos los responsables de enseñarle a un niño que el día que siente antojo de una paleta payaso, aunque sea derretida, pero estar con la paleta payaso, no siempre va a tener las cosas cuando quiere, en el instante que las quiere y como las quiere. Muchas veces el trabajo tuyo, papá, es tener aquí la paleta payaso. Es tuya, hijo, te la voy a dar, pero todavía no. Ah, papá, se tiran al piso, se ponen morados, invocan la maldición de Dios sobre ti, ¿verdad? Te avientan las bestias del apocalipsis a la abuela, a la suegra, a los tíos, te echan a todo el mundo. Pero ¿sabes lo valioso que es enseñarle a tu hijo? Siéntate y cuando estés tranquilo y sean las 3:10, te voy a entregar esta paleta. Enseñarles a esperar desde chiquitos tiene repercusiones aquí. Escuche, tiene repercusiones aquí. ¿Qué sucede con un adolescente que cada que siente ganas de un chocolate se lo dan en el instante? Y si no tiene dinero para comprar ese chocolate, ¿qué hace? Se lo roba, claro. Se lo roba al muchachito ahí a un lado. Tiene hambre, no quiere esperar hasta llegar a su casa para comer. Tiene hambre, pues no le importa. Como él no ha aprendido a esperar, se roba el lonche del amiguito. Entonces fíjate qué chistoso, ¿no? Un rollo de que empieza en nuestra casa. Ay, toma la paleta para que te calles. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? No, yo sé que no, aquí no hay papás así. Toma, mijo, esta paleta, toma esto, ándale para que te calles. No sabes el daño que estás haciendo. Le estás mandando a tu hijo el mensaje de que él manda. Y si a él se le antoja esa paleta, entonces el mundo se tiene que detener y el niño debe tener una paleta. Y el niño crece los 3, 5, 7, 9 años creyendo que si él tiene un deseo, el niño debe recibir lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y si está mal el problema, si está en serio mal, incluso el niño, yo he visto aquí he visto niños de 2, 3 años que lloran, hacen una mueca y papá, mamá y los abuelos paternos y maternos están a sus pies. Y los papás creen que eso es amor. Es que lo queremos mucho. Es que usted no tiene nietos todavía, pastor. Por eso, ya que los tenga, me dicen, me amenazan, ¿verdad? Ya que los tenga, va a ver. Y sí, a lo mejor sí, ya que los tenga, yo voy a ser el que los chiqueo y ellos van a arreglar los problemas, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero observe, lo que está sucediendo allí es que estamos enseñando al niño que él manda, que no puede esperar, no puede esperar. Ahora, si tu niño se está quemando, ¿verdad? Y tú le dices, espérate, sé paciente, mijo, aguante el agua a 70 grados centígrados. Eso es ser ya falto de sentido común. Pero aquí estamos hablando de desarrollar en nuestra vida la cualidad de aprender a esperar, que es una cualidad del amor genuino, y la lascivia va completamente en contra de eso. La persona que tiene lascivia quiere en el instante recibir una gratificación al deseo que siente en el instante, y si no lo tiene se enoja, si no lo tiene se frustra y vuelca su insatisfacción a otra manera, tan sencillo como si va, insiste, y esta persona dice que no. ¿Qué hace ese individuo? La corta, le dice no sirves para nada, y entonces va y busca otra porque no puede esperar. El amor bíblico, yo les había dibujado aquí las curvas de excitación sexual masculinas y femeninas. Si empezáramos en el mismo instante, aproximadamente una curva de excitación sexual masculina es así, y en mujeres sanas, aproximadamente empezando al mismo tiempo, la curva de excitación sexual de la mujer es así. Somos muy diferentes. El varón está diseñado biológicamente por Dios para poder ser capaz de sostener una relación sexual en minutos. La mujer no es así. La mujer ha sido creada por Dios para que con cuidado, observa la línea verde, con cuidado, con cariño, con llamadas, con palabras, con flores, va llegando hasta estar lista para tener la resolución, el orgasmo y después venir a la etapa de lo que se llama la meseta. El varón no. El varón puede en espacio de unos minutos estar listo para una relación sexual, tiene su orgasmo y pierde la función eréctil del pene y entra y regresa a la vida normal. La curva a través de la cual la mujer regresa, digamos, a la vida normal es mucho más larga. Por eso el casado sabe que si está pensando, y permítame hablarlo así, estamos en el tema de la intimidad del matrimonio, ¿sale? El casado sabe que si está pensando en tener relación sexual con su esposa en la noche, ¿desde qué horas tiene que empezar a trabajar para que él y su esposa estén listos. Es correcto, desde la mañana. Y algunos dicen: no, pastor, pues así no se puede. Pues. Precisamente ese es el punto. Exactamente ese es el punto. Tenemos que estar preparando, trabajando, cuidando, amando a nuestra esposa todo el día, toda la semana, todo el año. Este es el trabajo acá. La lascivia ignora esto completamente y demanda una respuesta instantánea. Por eso queremos repetir vez tras vez aquí. Aquí tenemos jovencitos, señoritas, jóvenes ya de universidad que entran en contacto con otras personas y se acercan a ti, gente que no está tomando en cuenta esto. Todo lo que quiere es expresar, manifestar su lascivia, y a veces nuestros chicos, nuestras chicas son confundidas. Son confundidas y es, la verdad da celo, da coraje. Del bueno, de decir: ay, oye, tu vida y mira tu futuro y los planes que Dios tenía para ti, ahora tienes que lograrlos, pero con una responsabilidad para la que no estabas listo. Y entonces cambia todo. ¿Por qué? Por no comprender esta diferencia. Ahorita vamos a cerrar con un texto que engloba todo lo que estamos diciendo y ustedes lo conocen, se los voy a leer. Vamos a la que sigue, por favor. Se limita al hoy y aquí, mientras que el amor tiene futuro, la lujuria solo ve el hoy. Vámonos, ¿verdad? Hay que agarrar un autobús a Acapulco. Oye, pero la escuela, no, que no te importe, la pasión es lo más importante. Y van y asaltan un banco, sacan una lana, pagan el pasaje de una ida a Acapulco. Qué romántico se oye, ¿no? Algunos dicen: ah, están suspirando. No saben ni dónde van a llegar, a lo mejor van a dormir abajo de un puente, ¿verdad? Los van a saltar llegando a Acapulco, no saben qué van a comer, pero sí, muy romántico. En el instante, aquí y ahora, esto es lo importante. En el amor se ve el aquí y el ahora, pero cuando hay amor genuino, se piensa en el futuro. Entonces, les pido por un minuto, consideren, traigan a su mente la persona en esta tierra que más aman, la persona que más aman. Ojalá sea tu esposo, ¿sale? Digas: mi nieto es todo para mí. Tu esposo, tu esposa. Cuando piensas en esa persona, ¿qué te imaginas en el futuro? ¿Qué te imaginas en el futuro? ¿Qué ves en el futuro? La lascivia solo ve el hoy. He hablado con mujeres, con varones que han sido afectados por una mala decisión y han entrado en relaciones de adulterio. ¿Sí? Engaño, infidelidad al esposo o a la esposa. Escúcheme, todos los casos, en todos los casos que yo he visto, lo que mete, termina arrastrando a esas personas a esas relaciones, es pensar así. No pensar así, no pensar en el futuro, sino pensar en el instante. Es que en el instante estábamos ahí y esto pasó y esto sucedió. No estaban allí pensando en lo que iba a suceder mañana con sus hijos. No estaban pensando en lo que iba a pasar con su cónyuge. No había en el pensamiento de ellos el testimonio de Cristo, la misión de Dios. No, hombre, eso no existe ahí, en ese punto. Cuando hay lascivia, todo lo que se piensa es lo que quiero hacer en este instante, aquí y ahora. Por contraste, el amor tiene futuro. Siempre está pensando en lo que Dios puede hacer mañana, en lo que podemos hacer juntos en 3 años. Por eso las preguntas, siempre se ríen cuando se los digo, pero las preguntas para los chicos que vienen a buscar consejería para casarse, les digo: bueno, ¿estás hablando de tu boda que dura un día, o estás hablando de tu vida de matrimonio? Porque tú vas a estar casado con este hombre por los siguientes 65 años. Y ajajaja, se ríen, siempre les da risa. Bien chistoso, es bien curioso. Platicas con los muchachos y les dices: oye, pero te vas a casar con esta chica y ustedes dos van a vivir juntos por los siguientes 70 años. Y tu boda nada más dura un día. Y tú estás preocupada por tu boda, que si el color fucsia o el color durazno o el color salmón. Para mí son iguales, pero no, ¿qué es la diferencia? Y se meten en eso. Está bien porque es tu boda, pero vas a vivir con esa persona 75 años probablemente de tu vida. El amor se detiene a pensar eso. ¿Sabe todo? No, pero se detiene a pensar eso. Cuando no es el amor bíblico, solo pensamos en el instante, aquí y ahora. Vamos a vivir de amor. Vente, mi amor, salte de tu casa, vente conmigo y vámonos al atardecer ahí. Iba a decir cabalgando, pero no nos alcanza para el metro, ¿verdad? En el metro, nos vamos en el metro hacia el amanecer o el atardecer, ¿no? Y solo eso. No piensan en las consecuencias, no piensan en qué va a pasar, con qué se va a pagar, qué van a comer, de qué van a trabajar. No, solo es pura pasión. El amor tiene pasión, pero el amor piensa en el futuro. La que sigue, por favor. Ahora, aquí enseguida, lo que tenemos es condensadas dos ideas que son esenciales. Y me interesa mucho que las vea usted en su pantalla, porque estas ideas, hermanos, resumen la diferencia entre la lascivia y el amor en el contexto de la intimidad dentro de una relación. Observen, en la parte superior las pusimos más grandes para que se leyera. La lascivia busca o se concentra en el cuerpo y desecha el alma. Lo decimos de otra forma: lo que quiere es el cuerpo, no le importa la persona, no le importa el carácter, no le importa la actitud del corazón, no le importa nada más que el cuerpo. Es el obtener el cuerpo de esa persona. Y mire, aquí es donde sí probablemente entra lo que estábamos explicando hace un momento de los celos, de los celos sanos que Dios puede sentir cuando su pueblo se equivoca. Déjenme decirles, tengo 20 años de pastor en esta iglesia, y déjenme decirles, las veces no se las puedo contar que me ha dado este celo, este coraje de ver a señoritas, a varones creados por Dios para glorificar su nombre. No es que van a ser monjes, no me malentienda, no es que van a ser sacerdotes católicos allá en un convento, no, jóvenes vivos con un montón de dones, talentos, capacidades, que su vida completa es arruinada en todos los sentidos, económico, social, de carrera, profesional, de todos los sentidos, porque no entienden que alguien se acerca a ellos con ese propósito, solamente para obtener su cuerpo. Y me ha tocado por lo menos en 7-8 ocasiones ver de lejos esa situación y ver a la señorita o al jovencito, y ya llega con alguien y está la compañía allí y los empiezas a ver juntos y ves, a veces, no sé si me entienden los varones, entenderán los varones que a veces esas miradas lascivas se alcanzan a ver, o no entienden los varones de lo que hablo. Varones, están aquí. ¿Se alcanzan a ver? Si tú ves a un varón viendo a tu hija de una manera, ¿tú entiendes cómo la está viendo? ¿Y entiendes cuando es un niño que la está viendo porque trae una paletota y el niño? A cuando no es un niño que la está viendo, es un lascivo. ¿Saben de qué hablo? Ok, como pastor me toca ver eso. Y vas con la chica y dices, cuidado, por favor. Por favor, ten cuidado, se está acercando a ti con esta y otra razón. No lo conozco, pero nada más ten cuidado. No, pastor, usted no lo conoce, es el ser humano más lindo del universo. Abraza delfines, no, hombre, este rescata cachorros de la calle, junta indigentes, despega chicles del zócalo. Este es un amor. Y mira, insisto, yo sé que esto no es parte de la clase, nada más déjeme proyectarme tantito, ¿no? Nos da celo, nos da coraje santo, si me permites usar esa palabra, ver a jovencita tras jovencito tras jovencita con un potencial para glorificar a Dios, que todo es destruido porque se acerca una persona con esas intenciones, no la ven, no la captan y terminan con su vida totalmente lejos. Algunos se restauran, algunos nunca se restauran, algunos empiezan a caminar y restauran su vida con muchas consecuencias, con secuelas en su vida. Algunos otros logran los propósitos de Dios, pero les cuesta el triple por no entender esto. Y esto incluye varones y mujeres. Pero ¿qué opina usted? ¿Quién es más víctima en esta situación, varones o mujeres? Usualmente el depredador es el varón, ¿verdad? Aunque eso está cambiando de una forma alarmante. Ya hay chicas que ahora están haciendo exactamente esto, literalmente esto, con chicos. en una conversación hablando con un joven, me enseñó un mensaje celular que le había enviado una compañera de su salón. Un mensaje erótico, muy pesado, de lo que la chica quería hacer con él. Y dije, ¿qué? ¿Esto lo estás escribiendo tú? ¿Qué se me hace nomás para sentirte bien? No, me enseñó cómo esta chica estaba literalmente acosándole para que él tuviera relaciones sexuales con ella. Una chica. Y antes, los que somos más de 30, 40 años, eso no se veía. Hoy no, hoy ya están salvajes, ¿verdad? Como los varones, cuando no hay estas líneas. Y hemos visto directamente, se los quiero repetir, chicos sentados aquí como ahorita ustedes, oyendo esto mismo 5, 6, 7 veces hasta el cansancio, con papás que le dicen cuidado, la tía le dice cuidado, la maestra de discipulado le dice cuidado con ese muchacho, todo mundo le dice, pero la chica, el chico terminan tomando decisiones exactamente en contra de lo que es el amor y su vida se arruina. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Después que pasa, después que sucede, algunas personas llegan a decir, ay, cómo no vi eso, cómo no me di cuenta, cómo no leí sus intenciones, cómo no discerní. El contrario a esta lascivia es el amor que busca y se concentra en el alma. Atención, busca y se concentra en el alma, es lo principal que amo de mi esposa, quien es ella. Pero en ese amor acepta el cuerpo en que viene esa alma. No estoy diciendo, oh, yo solo amo a mi esposa en alma. No, si no, solo sería por mensajitos, ¿verdad? Y orando por ella. Vivimos juntos como esposo y esposa con cuerpo, alma y espíritu. Y esto resume toda la idea esencial de la diferencia entre el alma, perdónenme, entre la lascivia y el amor. Uno se concentra solamente en la carne, en el cuerpo, el otro se concentra en el alma, el espíritu, lo que es la persona, pero acepta el cuerpo en el que viene esa alma, el cuerpo que es de esa persona. Por eso insistimos que en el amor sí se da el sexo, sí se da como Dios lo diseñó. No confundan que el amor es espiritual, no, también es físico en los esposos. Y la Biblia es súper clara de cómo y cómo esto es realmente un deber. Es el deber conyugal, le llama la Escritura. Pero por favor, distingámoslo. Y cuando se acerquen personas a ti, ten la valentía de reconocer cuál es la intención con que se están acercando. Ten el valor y ora a Dios que te dé discernimiento para saber cuál es la intención con las que estas personas se están acercando. Y quiero hablarle directamente a los muchachos que están aquí, a las chicas que están aquí. Si tú eres soltero, no importa tu edad, va a haber gente que se te va a acercar con alguna de las dos, ¿no? Puede haber gente que se te acerca y quiere conocerte para ver si llegan a amarse y se casan y viven para toda la vida amándose. Pero también va a haber gente que se va a acercar a ti con intenciones lascivas de obtener de ti únicamente una cuestión física nada más. Vamos a poner la otra, por favor. La otra que sigue para ver las dos. La lascivia está enfocada en suplir el deseo personal. Observa esta, muy buena. Enfocada en suplir el deseo personal aún ante el sacrificio del otro. O sea, no importa que el otro sea lastimado, estoy dispuesto a sufrir esa pérdida. Estoy dispuesto a que él se sacrifique, a que ella se sacrifique. Pero contrástalo con el amor. En el amor, yo estoy enfocado en suplir las necesidades genuinas de la otra persona, aunque eso implique mi sacrificio personal. En la lascivia, ¿quién se sacrifica? La persona que recibe, ¿verdad? Que recibe el daño del lascivo. En el amor, ¿quién se sacrifica? El que ama. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. Eso es amor. El sacrificio lo recibió Él para suplir la necesidad genuina que tú y yo tenemos. En la lascivia eso no está presente. En la lascivia la otra persona te va a sacrificar a ti. De allí es donde vemos abandonos, es donde vemos gente dejando a otras personas con un montón de responsabilidades. Es triste, pero es debido a que se dio este asunto de lascivia. Creo que son todas, no recuerdo si tenemos otra. ¿La pasas, por favor? Muy bien, aquí terminamos. Romanos capítulo 13 en nuestras Biblias. Me disculpo que estos estudios no hemos usado la Biblia como acostumbramos, porque aquí acostumbramos ir palabra a palabra con el texto, pero lo que hemos querido hacer es tomar temáticamente toda la idea para explicarla. Dice Pablo: andemos como de día, honestamente, no en... Y luego aparece una lista de cosas: glotonerías. Y ahí está el 15 de septiembre, ¿verdad? Y híjole, y lo que comimos. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias. Y ya observó que ahí están las dos palabras: lujurias, plural, y lascivias, plural. No en contiendas y envidia, sino... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Si usted observa esa lista, nuestra carne puede y va a producir lo que está allí: glotonerías, borracheras, lujurias, creo que se movió aquí, lascivia, contienda. Eso lo produce nuestra carne. Y hay cosas que nosotros podemos hacer para suplir lo que esas cosas necesitan. ¿Sale? Nosotros podríamos hacer eso. Regrésate por favor para ver la Nueva Versión Internacional. A ver si alcanza a leer lo que está abajo. Perdón si allá atrás es muy pequeña la letra. La Nueva Versión Internacional dice: vivamos decentemente, como a la luz del día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando andamos en luz o como a la luz del día, es que lo que hacemos lo hacemos abierto. Abierto, no oculto. Muchachos, si ustedes quieren conocer a una chica, quieren platicar con ella y nomás preguntarle: ¿cómo te llamas? ¿En qué escuela vas? ¿Qué cosas te gustan? No es necesario que te encierres con ella en el cuartito de ahí atrás. Nomás estamos platicando. No es necesario. Si nada más estás platicando, ¿por qué no lo haces aquí en público? Usualmente, si tú te tienes que esconder para algo, es porque es algo privado e íntimo. Y quizás si tú no estás casado, no tendrías que estar haciendo eso. La privacidad y la intimidad tienen su lugar para el matrimonio, para su intimidad, su relación sexual. Pero en chicos que no están casados, cuando tú estás solito con esa persona y no hay nadie más ahí, ¿verdad? Obviamente que te pueda ayudar, detener o lo que sea. Tú estás proveyendo para los deseos de la carne. Cuando tienes amistades en Facebook a quienes les escribes cosas bien íntimas y ojalá y te sientes realizado porque estás siendo muy profundo con esa persona, puede ser que estés proveyendo para los deseos de la carne. Si tienes un noviazgo, estás pensando casarte, aunque sean 5 años, 3, 2 años, y ustedes dos pasan demasiado tiempo solos, y nos preguntan: bueno, pero somos novios y nos vamos a casar, ¿nos podemos besar? Pues sí, o sea, te puedes besar, pero si estás haciendo eso todo el tiempo y estás solo, estás proveyendo para los deseos de la carne, no andas en luz. ¿Qué le decimos a los chicos que están teniendo un noviazgo que los prepara para casarse? Háganlo bien y háganlo abierto. Quisiéramos, escúcheme, lo voy a decir claro, si tú tienes novio o novia preparándote para casarte, quisiéramos verte llegar aquí de la mano. Quisiéramos verte cómo tratas a tu novia, que la abrazas de una forma respetuosa, decente, que le des un beso, está bien, pero es diferente que te la quieras comer, ¿verdad? Es diferente que los ojos, ¿verdad? Todo el cerebro. Es muy distinto a una situación donde tú, dentro del, ¿qué será? Pues el respeto, el pudor, tú eres abierto de que esta persona es tu novio, es tu novia. No abogamos, no estamos a favor de que, ¡ay, suéltase de la mano, ¿verdad? A ver, ujieres, pum, denles un manazo. Nunca vas a oír eso aquí. Son esposos, nunca vas a oír eso, no somos policías. Pero la Biblia dice que lo que hagamos lo tenemos que hacer honestamente, como de día. ¿Cómo harías las cosas que haces? ¿Cómo vives tú cuando es de día? Pues te vistes. No es como de noche en tu casa. No, de día te vistes, andas de una manera. Y Pablo está diciendo, espiritualmente tenemos que andar como de día. ¿Qué es eso? Honestamente, nada de glotonerías y borracheras, nada de lascivias y lujurias. No tenemos que andar en contiendas y envidia. No, eso no. Nosotros, dice, hay que vestirnos del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. La Nueva Versión Internacional dice, vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías. Observan aquí cómo se traduce glotonerías, porque en los tiempos romanos las glotonerías estaban relacionadas a la sexualidad. Entonces, por eso aquí se habla de orgías y borracheras. Observen estas palabras: ni en inmoralidad sexual y libertinaje. Un creyente en Cristo no debe andar en eso. Sencillamente así, no debe andar en eso. Ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vamos a sentir, humanamente hablando, ganas de sentarnos a hablar a solas con alguien que nos atrae. Pero cuando tú haces eso, estás proveyendo para los deseos de la carne. Tienes una compañera en tu oficina, tú eres casado, y esa compañera te atrae y tú le atraes a ella. Y esa compañera obtiene tu celular y te manda un WhatsApp. Buenas tardes, ¿cómo estás? Lo más normal para nosotros es bien. ¿Y tú? Y de allí puedes seguir a unas conversaciones donde después, muy sencillo, ¿se las podrías enseñar a tu esposa? Si tú dices, claro que sí, entonces andas como de día. Pero si tú tienes que andar borrando WhatsApps, no andas como de día. ¿Tu esposa podría ver ese mensaje? Hola, guapo, qué guapo veniste hoy a la oficina. A ver, mira lo que me escribieron, amor, tu esposa. Ay, qué lindo, qué hermoso. Qué lindos compañeros tienes en la oficina. Lo dudo. Esos tienen que ser borrados. Andar de día es eso, honestamente, abiertamente. No en inmoralidad sexual, no en libertinaje. Eso no es el creyente. Por eso quiero animarles. La Biblia habla de establecer relaciones, por supuesto, y bien profundas, sanas, limpias, pero la Biblia nos establece reglas de cómo le podemos hacer para ir caminando en esas relaciones, y tú puedes aprender a aplicarlas. Te ruego, hermano, te ruego, por favor, pon atención si ya estás proveyendo para algunos deseos de la carne y ahora estás tan enredado que no sabes cómo vas a salir. Si vas a salir de eso, tienes que ser honesto. Habla la verdad. Pero por favor, se los pido, haga cambios antes de que esto suceda, porque como pastores, como líderes, nos toca cada rato estar hablando con chicos y chicas, con jóvenes, con matrimonios, para arreglar problemas cuando la bomba ya explotó. Y te amamos y siempre lo vamos a hacer. Pero si algunos ya estamos metidos en eso y yendo hacia esa dirección, deténlo ahorita, ahorita deténlo. Corta esa relación, sé honesto con tu esposo, con tu esposa. Mira, esta amistad estaba yendo demasiado lejos, no estaba poniendo, no sé lo que tengas que hacer, pero no proveas para los deseos de la carne. Ni se diga si estás viendo pornografía, ni se diga si estás en una relación de noviazgo y ustedes están besándose de una forma que te produce una excitación que raras veces la puedes detener. Estás proveyendo para los deseos de la carne. No abogamos, repito, no abogamos, porque no, de lejitos así. Hola, novio. No, conózcanse, platiquen, salúdense. Si va a ser tu esposa, bésele. Tengo un amigo mío que le dice a su hijo: nunca puedes besar a tu novia en la boca hasta que te cases. No sé, estoy pensándole si adopto esa política para mis hijos, ¿verdad? No la puedo adoptar para la iglesia, porque eso, yo no soy el padre de ustedes, pero tiene un fundamento, tiene una idea. Ese pastor agarra la onda de que besarse en la boca, estamos pasando a un nivel donde la intimidad es más fuerte, las sensaciones, los sentimientos son diferentes. Si no estás listo para esperar, no estás listo para casarte, ¿por qué te metes a ese terreno? Estás proveyendo para los deseos de la carne. Ten precaución, ten precaución. Montones de chicos, meses antes de su boda, se meten en relaciones sexuales. Porque dicen, no, pues ya nos vamos a casar, pues ya qué, pues nomás nos falta el papelito y la bendición del pastor, pues órale de una vez. Y no entienden que esto no es asunto del pastor, es asunto de Dios. tengamos cuidado, hermanos. Por favor, pongamos atención a esto, y especialmente si tienen chicos o chicas cerca a ustedes, sus hijos, platiquemos con ellos. Muchachos, escuchen a sus papás. Algunos de nosotros sí estamos locos, pero el otro papá está bien, entonces escuchen al otro papá. Hagan caso. Sus papás tienen más experiencia que ustedes. Los aman, no les quieren arruinar la vida, los aman. Parece que no a veces, ¿verdad? Pero los aman. Hagan caso, chicos. Son sabios sus padres, y si les dan consejo bíblico, todavía más. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y porque nos has permitido estudiar la diferencia entre lascivia y amor. Queremos aprender bíblicamente lo que es el amor, y regresaremos a ver tu palabra para que nos lo describa, Señor. Mientras, te pedimos tu ayuda, porque estamos muchos siendo atacados terriblemente por este pecado de lascivia, de lujuria, que a mucha gente la domina, y por ser dominadas por esto lastiman a otra gente. Ayúdanos a distinguir claramente a través de tu palabra y tu espíritu con qué nos enfrentamos, también qué es lo que estamos sintiendo, para que podamos, Señor, junto a ti, tener por tu Espíritu Santo la capacidad de vencer esta lascivia. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido hechos libres, Señor. Y te damos gracias porque nos has liberado para amar de verdad. Nos has liberado de la esclavitud, del pecado, de la lascivia, y nos has hecho libres para amar de verdad a una persona para todos los días de nuestra vida, aquella persona que tú nos entregues. Ayúdanos a esperar. Ayúdanos, Padre, aún si algunos aquí han fallado, han tenido caídas, tropiezos, muéstrales que tú eres todopoderoso para levantarles a pesar de nuestros errores. Gracias porque eres un Dios perdonador, un Dios de segundas oportunidades, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia.